Lo molestamos a alguien que respetamos muchísimo, a Sergio Beresteyn, para su mirada. Hola Sergio, buenos días.
Abrazo grande, Cholo, gracias por llamar, un placer.
Bueno, Sergio, ¿qué cambiante que es este país?
Es muy cambiante. Es cierto que el gobierno termina a través de la mejor semana desde que inició su gestión el 10 de diciembre. Le agregaría al listado que ustedes recién han hecho, el fondo ratificó que Argentina sobrecumplió las metas, cosa que no pasó nunca en la historia de este país, y de hecho va a desembolsar 800 millones de dólares, que son importantísimos porque hay vencimiento de deuda en los próximos meses. Y algo más que yo creo que es vital, y es que el otro día el gobierno evitó que un grupo de violentos, inadaptados, impidieran la sesión de el Senado, una discusión importantísima de dos leyes, ¿no? La ley de bases y el paquete fiscal, a diferencia de lo ocurrido en diciembre del 2017, cuando también se armó una gran polémica en esa oportunidad por la discusión de la fórmula de actualización jubilatoria, en esta oportunidad el Estado actuó con mucha firmeza. Para algunos, bueno, con demasiada, sobre todo un episodio ahí con algunos diputados que fue polémico, pero en definitiva se evitó acá lo que hubiese sido realmente muy lamentable, ¿no? Y es que un grupo de violentos impidiera el debate democrático en una institución vital como el Senado. Eso también creo que es importante porque ratifica la idea del gobierno de que tiene el control de la calle y que no se amedrenta frente a provocaciones como la del otro día.
Vos sabés que sobre eso y todo, hoy tenemos ganas de hablar con algún constitucionalista, porque el fiscal que está...
Estornelli
está hablando de que sí puede ser un intento contra las instituciones de lo más grave lo que se ha hecho.
Bueno, hay que investigarlo, ¿no? Eso va a tener que probar el fiscal y tiene que haber un juicio al respecto. Recordemos que la Argentina tiene institutos muy importantes, una ley de defensa de la democracia, digamos, hay sanciones muy serias establecidas en el caso de que efectivamente se pueda probar que esto no fue algo aislado, que no fue en todo caso una reacción puntual, sino que fue algo planificado que tenía objetivos más ambiciosos de lo que en principio se vio el otro día, ¿no?
Como mínimo que no funcione el Senado ese día.
Exacto. Como máximo, bueno, debilitar al gobierno, generar otro tipo de situación. Eso probarlo, imagino que no va a ser sencillo, pero bueno, hay todo un arsenal de recursos a favor de la justicia, ¿sí? Incluyendo el cruce de comunicaciones, ver en todo caso con quién hablaron, dónde sacaron las molotov, dónde se preparó todo eso. Ahí claramente no fue espontáneo, ¿no? Nadie va con una molotov a una manifestación excepto que quiera utilizarla.
La oposición, Sergio, ¿a dónde va? O sea, ¿no encuentra un rumbo? Porque el otro día la veíamos con muchas armas para oponerse, para bloquear, pero la veíamos como si de liderazgo, confundida.
Yo creo que debemos empezar a hablar en plural, Cholo. No de oposición, sino de oposiciones. Porque
oposiciones,
no es lo mismo,
sí.
El kirchnerismo duro, la izquierda dura, que tiene una postura claramente, digamos, de confrontación con el gobierno, claro, de obstaculizar la gestión y no oculta, ¿no?, que era un objetivo, dijo Cristina, efectivamente, de otros sectores de lo que en su momento fue Juntos por el Cambio, que, bueno, tendrán matices puntuales, pero, por ejemplo, en el caso del senador Lustó dio quórum, es decir, facilitó el debate. Hemos visto también algunos gobernadores peronistas que mandaron a votar a sus senadores a favor del paquete de leyes que proponía el gobierno, por ejemplo, los gobernadores de Tucumán, de Catamarca, también una senadora por Jujuy. Claramente aquí me parece que tenemos que empezar a poner tal vez un poquito de detalle en las necesidades financieras de los gobiernos provinciales, que son realmente importantes, y claro, esto influye mucho en decisiones de voto puntual, ¿no? Me parece que la reconstrucción del sistema partidario está recién comenzando y es muy prematuro entender si vamos a una elección el año próximo con varias ofertas, si va a estar polarizada. hay algunos que creen que lo que fue Juntos por el Cambio debería ampliarse para integrar a Libertad Avanza, justamente materializando lo que se de alguna forma quedó evidenciado el otro día, ¿no? Y en que el radicalismo, el PRO y la Libertad Avanza tienen un objetivo común, por lo menos, en dar al gobierno instrumentos para avanzar en transformaciones, en algunos casos estructurales, en otros más bien puntuales. Si eso ocurre, bueno, iríamos a una reconfiguración del orden político partidario en la Argentina, pero creo que de eso todavía ni siquiera se está hablando demasiado. Uno ha visto algunas personas que están, en todo caso, planteando eventuales candidaturas, pero no construcciones político-electorales más o menos definidas. Tal vez hay que esperar hacia fin de este año para tener una idea más clara al respecto.
Sergio, buenos días. Gonzalo Prado lo saluda. Durante todo el debate en el Senado, una de las frases más recurrentes del sector, de lo que antes era Juntos por el Cambio, era: Milei ahora se queda sin excusas, tiene que gobernar, no puede echarnos más la culpa, básicamente, de no tener herramientas, de la gestión que no arranque y demás. ¿Consideras que puede haber un quiebre en la administración pública y en la imagen de la gestión de la Libertad Avanza a partir de esto? Esta cuestión de, bueno, ahora ya tiene las herramientas que pidió, es posible que incluso hasta el presupuesto no tengamos otra ley en el Congreso, tiene que empezar a mostrar resultados.
¿Qué tal, Gonzalo? A ver, dos cosas distintas. El presidente está obligado a enviar un proyecto de presupuesto el 15 claro. de septiembre.
Claro, sí.
Sí o sí. Así que
ahí... Por eso te decía que salvo el presupuesto no se vislumbra que haya otro proyecto de ley en el Congreso este año.
Bueno, en un momento el gobierno insinuó que, por ejemplo, querría cambiar el método de votación con la famosa boleta única de papel, uh-huh. o con algún sistema que evite la situación que tenemos actualmente, que como todos sabemos es muy siempre polémica. Arcaica. Sí, exacto, por lo menos, ¿no? Un poco claro. transparente, uh-huh. Facilitando, como ocurre, por ejemplo, en Santa Fe, en Córdoba, ¿no? Una votación sin que haya manipulación de las boletas, robo, etcétera. Me parece que el gobierno va a necesitar otros instrumentos. No me sorprendería que incluso intente, alguna reforma en otras áreas. Hay ahí una agenda de transformación, digamos, en términos regulatorios, de cuestiones que quedaron afuera de esta ley base, pero estaban incluidas en la primer ley base. El gobierno, bueno, podría eventualmente, recordemos que el presidente volvió a llamar un acuerdo, un pacto, que tal vez, si las cosas salen bien,
el 9 de julio. Se pueda
firmar en Tucumán, es el 9 de julio, ¿verdad?
Sí.
Eso le permitiría tal vez ir con más ambición, buscando acelerar algunas cuestiones que quedaron tal vez a mitad de camino. Veremos si esta es la postura o no. Es cierto que el gobierno tiene hoy más instrumentos, tiene que tomar la iniciativa, mejorar la capacidad de gobernar, evitar las internas, que fueron muy significativas. Hay allí áreas muy inestables, como por ejemplo el Ministerio de Capital Humano. En lo personal me parece que esa experiencia ha fracasado. Es una mega estructura burocrática imposible uh-huh. de conducir. Al margen de la figura de la ministra, me refiero a la concentración de recursos significativa en un ministerio que, bueno, concentra una cantidad enorme de gastos. Recordemos que incluso el ANSES quedó en la órbita de este gran ministerio. Me parece que ahí habría que, en todo caso, que revisar la ley de ministerios y volver a un esquema un poquito más razonable. Con la excusa de achicar la cantidad de ministerios, me parece que el gobierno es un monstruo difícil de conducir, ¿no?
Sergio, bien típico de la Argentina, de los presidentes se dice cualquier cosa, es como que tenemos muy poco respeto. Yo te diría, de Menem para acá, creo que en momentos rosa como mínimo la mala educación. Pero bueno, con Milei ni hablar, por su personalidad, por las cosas que dice y todo. Ahora, llegó una senadora, creo que temeraria, llegó a hablar de insanía del presidente hace 2 días. Pero sale del país y es invitado por los líderes del mundo.
A ver, hay antecedentes peligrosos igual, ¿eh? En el maltrato a los presidentes, recordemos a Ilia y la famosa figura de la tortuga.
Claro. De Isabel, la campaña de una revista.
Así es. De Isabel se han dicho cosas horribles.
Claro. Y de la Rúa ni hablar.
Ni hablar, ni hablar. O sea, hay una situación de falta de respeto a la investidura presidencial, más allá de las personas o de los errores, por supuesto, ¿no?
Claro.
Los presidentes pueden cometer. Al mismo tiempo, Tolo, bueno, me parece que hay que garantizar la libertad de expresión, aún de las cosas que a uno me parece ridículas,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero siempre hay que buscar un equilibrio y entender que la figura presidencial en la Argentina es muy importante porque es un sistema presidencialista y el presidente merece respeto, lo hayamos votado o no.
O no.
Ahora, es cierto que el presidente ha logrado construir una figura fuera de la Argentina que llama mucho la atención.
Llama.
Que es atractivo, es un presidente que desde su incluso discurso ahí en Davos a comienzo, ¿no?, de este año, Davos es este pueblo ahí en Suiza donde se junta el Foro Económico Mundial, los líderes del sector privado y algunos líderes del sector público, los más importantes del mundo, y él con mucho esparpajo, pero con mucha valentía, bueno, planteó cosas que tal vez incluso el corazón del capitalismo mundial hacía mucho que no escuchaba, aunque parezca mentira,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Y eso le ha ganado indudablemente fama, reconocimiento. Creo que, bueno, él ha logrado incluso armar un personaje hasta de cuestiones que parecen menores, pero no lo son, un estilo muy firme, incluso una imagen que, bueno, no siempre es la típica de los presidentes, no tengo autoridad moral para hablar, ¿no?, pero está siempre despeinado, ese tipo de cuestiones que lo vuelven realmente un personaje bastante singular, ¿no?
No, pero digo, es que es como un líder de la nueva derecha que encima está ganando elecciones.
Sí, pero vos sabes que detrás de ese calificativo nueva derecha se engloba en general partidos o formaciones totalmente distintas, ¿no? Fíjate lo que pasó en Europa. Tenés una Giorgia Meloni, ¿no?, la primer ministra de Italia, que es protagonista de esta reunión del G7.
Claro.
En un lugar paradisíaco ahí en Bari. Uh-huh. Donde, claro, ella es pro Unión Europea, pro Alianza Atlántica y defiende Ucrania, ¿no? Y tiene formaciones de derecha, por ejemplo, en Hungría, Orbán, ¿no?, que también forma parte de estas, bueno, de esta nueva generación de la derecha, que es prorruso, se lleva mal con Europa y tiene, digamos, valores más autoritarios, distinto a lo de Meloni. Por eso yo creo que hay que poner una lupa y tal vez, bueno, darnos si estamos frente a un fenómeno uniforme o son más bien construcciones locales con sus características, con sus matices, ¿no?
Sergio, sé que estamos robándote tiempo. Te mando un gran abrazo y te agradezco.
Por favor, un placer, buen fin de semana y gracias por llamar.
Bueno, Sergio Beresten, uno de los analistas más lúcidos que hay, que dijo que no tiene autoridad moral para hablar sobre la cabellera del presidente. Claro.